Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
...25 minutos pasan ya de las 3 en punto de la tarde... ...se acaba de estropear el día... ...pero hoy es el trofeo Ciudad de Valladolid... ...a partir de las 7 de la tarde en Zorrilla... ...y el Real Valladolid y el Aves portugués... ...se van a enfrentar en lo que va a ser la edición número 50... ...que por aquello de la cifra redonda... ...pues podría haberse merecido otro tipo de tratamiento... ...pero hoy... Un jueves del mes de noviembre, con un día feo, a una hora mala y con un equipo sin mucho tirón, el Real Valladolid va a jugar una edición tan señalada de su torneo. Te lo vamos a contar en cuanto a la previa en este tiempo de radio que nos va a llevar hasta las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid en el 104.5. Después seguirás escuchando la tarde con Pilar García Muñiz y todo lo que te interesa. Y de forma más ampliada vamos a estar hablando de muchas cosas en el día de hoy en el 101.2 y en el 105.6. Es Leire Chorro quien se encarga hoy de la realización. Comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
¿Preparado para una Navidad de 10?
El Real Valladolid y el Aves portugués se enfrentan hoy a las 7 en punto de la tarde en el Estadio Zorrilla. Un partido en el que el Real Valladolid naturalmente va a darle minutos, o al menos esa supongo será la pretensión del técnico, a los menos habituales, a los jugadores que no están contando en la liga de una forma prácticamente continua. También habrá alternativa para muchos jugadores del filial. Hoy no hay reglamentación que te impida alinear a unos más que a otros. Y también suponemos que se verá condicionado por la ausencia de sus cuatro internacionales. Los cuatro que están disputando esta ventana de selecciones, bien con sus equipos absolutos o bien, como es el caso de Raúl Moro, con la selección española sub-21. La hora no es la mejor, el día de momento la temperatura no es mala, pero en cuanto a aspecto no invita de momento, insisto, a estar en Zorrilla y vamos a ver cuál es el tirón que tiene este evento para los aficionados del Real Valladolid. Un estadio, Zorrilla, que por cierto ha sido designado por Rugby Europa como sede del partido entre España y Holanda del próximo domingo 2 de febrero a la 1 menos cuarto de la tarde. Valladolid va a ser la sede de ese partido si nos atenemos a lo que ha publicado esta mañana la página de Rugby Europa. Hay otras ciudades que también están con fecha y hora, pero están por confirmar el escenario, con lo cual se supone que si el estadio José Zorrilla aparece junto al estadio municipal de Zurich o el estadio Tondro de Bélgica, pues que el estadio José Zorrilla está ya absolutamente confirmado. Vamos a ver si de aquí al 2 de febrero no ocurre algo que puede echar para atrás esto. De momento, los responsables del Real Valladolid, que son quienes tienen la explotación del estadio, esta mañana no sabían absolutamente nada de este compromiso que pillaría al Real Valladolid en dos partidos consecutivos como visitante. 3:30, todo ello te lo contamos, si quieres, hasta las 4 en punto.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos. It's my
Son las 3:31, edición número 50 del Trofeo Ciudad de Valladolid de Fútbol. Un trofeo que empezó siendo una fecha tan señalada o más, o un acontecimiento tan señalado o más para la ciudad como podían perfectamente ser las ferias y fiestas de San Mateo en aquella época, o como podía ser perfectamente la festividad de San Pedro Regalado. Era un auténtico acontecimiento cuando a partir de 1972 el Real Valladolid organiza su trofeo veraniego. Los hay con más solera, los hay con bastante más antigüedad. No, nunca se ha llegado al nivel del trofeo Ramón de Carranza o al nivel del trofeo Teresa Herrera, pero el trofeo Ciudad de Valladolid, con muy poquito tiempo de existencia, se convirtió en un torneo capaz de traer a equipos que en otro caso nunca hubiéramos visto prácticamente en el tercio norte de la península. Empezó siendo un torneo cuadrangular, insisto, década del primeros años de la década de los 70. Enseguida caló entre, sobre todo, la afición del Real Valladolid, porque era el torneo que significaba prácticamente el punto de inicio de una temporada que unos años tenía unos objetivos, otros años tenía otros, pero donde el Real Valladolid siempre tenía un gran protagonismo. Era raro el partido, jugar o no jugar al Real Valladolid, que no consiguiera que el viejo Zorrilla estuviera al borde del no hay billetes. Por aquí han pasado equipos de tremendo relumbrón que además forman parte del palmarés. Solamente recordarte cuál fue el cartel de los tres primeros años, por ejemplo, de este trofeo Ciudad de Valladolid. El Real Valladolid gana su trofeo en el año 1972, en la primera edición, ante el Vasas de Budapest, por aquel entonces todavía con el telón de acero en marcha, un equipo muy a tener en cuenta y sobre todo el exotismo de traer algún conjunto del bloque oriental, que no era fácil en aquellas épocas. También lo jugó, fíjate, el Nacional de Montevideo. Aquel trofeo quedó tercero, el segundo fue el equipo húngaro y el cuarto clasificado fue el Real Burgos. Por aquella época se jugaban dos semifinales y la final y el tercer y cuarto puesto. Es decir, tenías cuatro partidos garantizados formando parte, y además de un gran nivel, del trofeo Ciudad de Valladolid. Un año después, en el 73, llegaba pues lo que yo creo que fue de lo mejorcito del cartel. El Dinamo de Kiev, el Peñarol de Montevideo, el Real Valladolid y la Unión Deportiva Salamanca. El equipo ruso, por aquel entonces ruso dentro del bloque soviético, conseguía la victoria por 2-1 en la final. Una final que se repetiría en 1974. El Dinamo de Kiev volvía a vencer al Real Valladolid, el otro finalista, en el tercer y cuarto puesto. Fueron Vitoria de Setúbal y Granada Club de Fútbol quienes se vieron las caras. Un año más tarde, en el 75, el campeón fue ni más ni menos que el Boca Juniors. En el año 81 lo ganó el Gremio de Porto Alegre. En el año 82, curioso, el Cruzeiro. Pero es que el año 80, el Real Valladolid, en una final extremadamente violenta, se mide al Tampico de México y lo vence después de haber vencido en semifinales a la Selección Nacional de Honduras. Por aquí han pasado el OFK de Belgrado, la Selección Nacional de Japón, el CSKA de Sofía, el Boavista. Aquí ha estado el Perugia, aquí ha estado el Girondins de Burdeos, el Lille. Aquí ha habido auténticos equipazos en todas y cada una de las ediciones, teniendo en cuenta que a partir del año 1996 el torneo, bueno, a partir de la temporada 88, el torneo se convierte en un torneo a un solo partido, Visitaron en Valladolid el Atlético de Madrid, el Zaragoza, el Barcelona, el Internacional de Porto Alegre, el Palmeiras. Luego se convierten en los famosos 3x1, que aburrían más que entretenían. Ese formato, que llegó para quedarse, fue efímero entre el fútbol español. Son esos partidos en los que se juegan 3 partidos de 45 minutos y donde te puedes encontrar que si uno de los equipos gana los 2 primeros, el tercero sobra absolutamente y se pueden convertir en un tostón. El único aliciente es que, para evitar problemas con el averaje, entre partido y partido, entre medio partido y medio partido que se jugaba, los 2 primeros encuentros se coronaban, si era necesario, con tanda de penaltis. Bueno, pues por aquí pasaron el Tenerife, el Atlético de Madrid o la Real Sociedad en aquella época. Y después ya se volvió a adquirir, hasta el día de hoy, el formato de partido único. Pero siempre teniendo en cuenta que era torneo veraniego. Teniendo en cuenta además que cada vez era más caro, más difícil traer equipos de relumbrón a Valladolid. Aún así, en el formato de partido único, ha habido equipos muy interesantes. Como te decía antes, el Girondin de Burdeos, el Gats Metan de Infausto Recuerdo de Rumanía o la Lazio de Roma en el año 1992. Y este año celebramos la edición número 50, un número redondo. Todo aquello que cumple 50 años, bueno, pues se supone que merece un homenaje especial. Todo aquello o todo aquel que cumpla 50 años se supone que merece un homenaje especial. Y en este caso yo creo que hubiera sido mejor, y me duele un montón lo que voy a decir, prescindir del partido de esta temporada, toda vez que no ha cabido o no ha sido posible programarlo en la pretemporada en fechas veraniegas, porque sí es verdad que programar un partido previo al inicio de la Liga cada vez se va convirtiendo en algo más tempranero, porque la Liga cada vez empieza antes. Con lo cual, cuadrar los torneos está siendo cada vez más difícil. Y sobre todo porque el torneo clásico, puro, de aficionado, viejo, se está sustituyendo por millonarias giras por países asiáticos y por el continente americano, lo cual hace que los principales equipos de Europa elijan esos destinos que las previas de la Champions o de la Europa League o de la Conference te ocupen a los equipos quizá de segundo nivel y que todo termine por resumirse de a ver si juego un partido, cumplo el trámite y no pierdo la ayuda de mi ayuntamiento. Porque el ayuntamiento es uno de los principales valedores del partido de esta noche. Pero yo creo que el número 50, ese aniversario se merecía algo más, un poquito más, que un partido medio de rondón en un parón por selecciones, un jueves en noviembre a las 7 de la tarde, y ante, yo creo que el equipo que te ha dicho que sí, que tampoco lo ha hecho mucho mejor el Leganés, que hemos ido a jugar su trofeo hace 20 días, allí, precisamente, a Butarque. También un día entre semana, previo a un parón, de tapadillo a una hora, pues en este caso eran las 8 de la tarde, que tampoco es la mejor para un día de diario, pero es que claro, si pones el partido a las 9, la gente que va a madrugar mañana, esa sí que no va. Entonces dices, bueno, pues por lo menos el que esté de mañana que se acerque. Pero, insisto, yo creo que esta edición número 50, por lo que es, por lo que significa, por el número que representa, se merecía algo más. No voy a decir una presentación en la sala de recepciones del ayuntamiento como se hacía antaño con este trofeo, porque este trofeo tenía tal solera, tenía tal implicación en la ciudad, que los 4 equipos se reunían, visitaban el ayuntamiento, eran recibidos por el alcalde y después de esa recepción, junto al alcalde, pues los presidentes y directores deportivos se juntaban todos a comer. Y era una especie de fiesta del fútbol que se iba a prolongar durante 2 días, el de las semifinales y la final. Ayer había gente, no ayer no, el martes había gente de Valladolid que no sabía que hoy se jugaba. El presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín Hansen, no sabía que el Real Valladolid jugaba 48 horas antes en el estadio, 48 horas antes del España-Fiji. No lo sabía. Bien, es verdad que desde el departamento de comunicación, se nos aclaró que esto no suponía ningún problema de logística porque la adaptación de campo de fútbol a campo de rugby es prácticamente no instantánea, pero sí muy veloz. Pero no sabía Vallisoletano, de siempre vinculado al mundo del deporte, que hoy se jugaba el trofeo Ciudad de Valladolid. Pues hoy se juega a las 7 en punto de la tarde. ¿Quieres conocer el palmarés? Pues yo te lo digo. El equipo que más veces ha ganado el trofeo Ciudad de Valladolid ha sido el Real Valladolid. 27 veces ha levantado la antigua estatua del Conde Ansúrez, que ahora ha sido sustituida por una especie de réplica de la Copa de Europa. También en eso ha cambiado el trofeo Ciudad de Valladolid. Y de los 27 títulos del Valladolid, hay que bajar a los dos. Del Dinamo de Kiev, del Real Zaragoza, del Atlético de Madrid, del Getafe o del Athletic Club de Bilbao. Esos son los equipos que lo han ganado dos veces. Una sola vez lo han ganado el Boca Juniors, la Unión Deportiva Salamanca, el Real Club Deportivo Español, el Gremio de Porto Alegre, el Cruzeiro, el Fútbol Club Barcelona, el Vitoria de Setúbal, el Real Betis Balompié, no, el Vitoria de Guimarães, perdón, el Real Betis Balompié, el Racing de Santander, el Lille, el Valencia y el Pazos de Ferreira. Hoy el Real Valladolid puede sumar su título número 28 de esta, en esta edición número 50 del Trofeo Ciudad de Valladolid, que se va a jugar en un escenario donde a media mañana la empresa o la Federación Rugby Europa comunicaba que va a ser también el escenario del partido entre España y Holanda del próximo domingo 2 de febrero a la 1:45. Es el primero de los tres partidos que España tiene que jugar en 2025 para postularse como candidato a jugar el próximo Mundial. La primera jornada se juega el Rumanía-Alemania en Bucarest, el Georgia-Suiza en Tiflis, el Portugal-Bélgica en Lisboa y el España-Alemania, el España-Holanda, perdón, en Valladolid. Eso es lo que pone el timing oficial de Rugby Europa, publicado además en su página web. Naturalmente, viendo que además hay escenarios donde pone to be confirmed, es decir, se confirmará, concretamente dos en Portugal, pues la convicción es que el partido se ha de jugar y se va a jugar en el Estadio José Zorrilla. Hay gente que me dice que tengo... que tenemos que tener todas las reservas del mundo, porque lo que ha hecho Rugby Europa es pedirle a España una posible sede, una sede orientativa, y España ha decidido comunicar que fuera Valladolid, el Estadio José Zorrilla, la sede para ese partido del 2 de febrero. Pero yo imagino que Rugby Europa no estará muy contenta si luego le cambian el escenario, y sobre todo si la Federación Holandesa pues también ve cómo le van a cambiar el recinto. El otro partido que España juega como local, porque España juega en Suiza, en Yverdon-les-Bains, el otro partido que España juega como local será ante Georgia, el domingo 16 de febrero en Madrid, también a la 1:45 y en el estadio del Central de la Universidad de Complutense. Eso es lo que ha comunicado Rugby Europa. Desde el Real Valladolid nos han asegurado que ellos no tienen conocimiento alguno, sí de la publicación, pero no de los trámites, que el Real Valladolid no ha recibido ni siquiera una consulta por parte de la Federación Española de Rugby para saber si ese fin de semana el estadio está o no está en disposición de ser cedido para la Federación Española de Rugby. ¿En qué condiciones sería y de qué manera habría que adecuar, naturalmente, el plan de trabajo del Real Valladolid en Zorrilla con respecto a la cesión que tienen que hacer para que la Federación Española de Rugby disponga de ese escenario? Ya digo que en el Real Valladolid, a última hora de la mañana, no sabían más que lo que había publicado Rugby Europa. No tenían ni idea de nada más. Supongo que nos irán sacando de dudas a medida que pasen los días, tanto desde la parte del Real Valladolid, que es un poco la receptora de la propuesta, como de parte de la Federación Española de Rugby, que es la emisora de esa propuesta de jugarse ese partido en Valladolid. Y vamos a ver cómo está el sábado, el Estadio José Zorrilla. Entre 14 y 15 mil personas, pues el estadio va a dar el aspecto de eso, de media entrada, un poquito más de media entrada, pero como cifra absoluta, 15.000 espectadores, 14-15.000 espectadores en un partido de rugby en España, es una grandísima noticia. Primero, porque no juega ningún equipo local. Segundo, porque tu selección no es precisamente la favorita. Y tercero, porque los precios son los que son. Y la forma de conseguir las entradas son las que son. Que sepamos a esta hora, 4:45, todavía no hay ningún punto físico de venta. Nos tememos o intuimos que el único punto físico de venta de entradas va a ser el Estadio Zorrilla, donde va a haber de sobra el próximo sábado a partir de las 11:30 que empieza esa fanzón. A las 7, el partido entre el Real Valladolid y el Aves portugués de Portugal. De Enrique Sereno, que no me salía la palabra del nombre del presidente y exjugador del Real Valladolid. Y el próximo día 23, es decir, este domingo no, el próximo, habrá MMA, Artes Marciales Mixtas, que es la disciplina en la que se desenvuelve el ahora mismo ídolo de masas en España, Ilia Topuria. Su primer contrincante ha organizado una velada en la que está en juego el título de Furious FC. No es ningún título oficial, pero sí que quieren convertirlo en un circuito atractivo para las figuras emergentes de esta disciplina. La apertura de puertas se producirá a las 5 de la tarde, a las 6 comienza el evento y va a haber 10 combates amateur y 3 combates populares en ese pabellón, el Pilar Fernández Valderrama, el próximo día 23 de noviembre. Esta mañana se ha presentado el evento con un organizador, Francisco Javier Asprilla, el venezolano, más vallisoletano que venezolano ya, que quería primero dar de paso lo que es la imagen quizá un poco confusa que tiene la gente de esta disciplina.
Ahí hay un pequeño hándicap. Quiero decir que las MMAs como tal es, desde el punto de fuera o desde el punto de vista desde fuera, se ve un deporte agresivo, se ve un deporte fuerte. Entonces la menoría de edad es muy difícil acercarla a las MMAs hasta hace 2 años. Sin embargo, con la divulgación de nuestros luchadores, nuestros representantes españoles en la UFC, todo esto ha cambiado y tiene otro punto de vista. Es decir, una vez que tú quitas la sangre o la fuerza o el golpeo y ves la constancia, la velocidad, la agilidad, ves esos matices deportivos, entonces la visión cambia. Y una vez que empieza a cambiar esa visión, empiezan a venir gente a apuntarse, empiezan a crecer las licencias. Es decir, que a lo mejor 300 licencias no son muchas, pero realmente es un trabajo de muchos años y que se ha conseguido en 2-3 años. O sea que son muchas.
Es decir, que son muchas, 300 licencias en Castilla y León, que es lo que tiene ahora mismo esta disciplina, que es algo que está dentro de la Federación de Castilla y León de lucha. ¿Y qué es Furious? ¿Es un proyecto, es una empresa, es un torneo? Así lo explica Asprilla.
Furious es un proyecto que está creciendo y en el que intentamos crear una estructura. Cuando me refiero a estructura, es una organización en el que sea igual en todas las partes donde sea Furious. Furious lo hemos llevado a Benavente, a Salamanca, a Burgos y ahora en Valladolid. Un circuito, pero que en donde se haga, sea siempre con el mismo formato. Y eso es lo que representa Furious FC. De momento hemos empezado a nivel autonómico. Queremos llegar a expandirnos a nivel nacional, llegar a ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia y luego con el tiempo pues poder aspirar a ya no ir a nivel europeo, pero sí que Europa o representantes o clubes importantes de Europa puedan tener cabida en este evento. Y para eso tiene que haber una divulgación muy grande para que entren más medios económicos y poder crecer y traer pues todo lo que conlleva un evento más grande.
Precio de las entradas, puntos de venta y sobre todo, ¿se permite el acceso a menores de edad en un evento de este tipo?
La entrada va a tener un precio de 20 euros anticipada y 25 en taquilla. La venta, hay puntos físicos, es metiéndote en la página de Instagram del evento Furious FC4 o por venta online. y el link, el mismo Instagram o Facebook, ahí sale el link para acceder a la compra online o los puntos de venta físicos. Y la edad mínima, no hay edad mínima, es un deporte, entonces el criterio es de los responsables de ese menor, el que quieran llevarle o no llevarle, es esa cuestión de los responsables del menor.
Y por último, Francisco Ajevera Asprilla ha querido dejarnos a los periodistas el titular para promocionar esta velada.
Dentro de mi carrera profesional he compartido octógono, por decirlo de alguna manera más amable, más amistosa, con rivales de la talla de Ilia Topuria, que fui yo su debut a nivel profesional. También he compartido octógono con Dani Várez, un español valenciano, que lleva ya 2 combates en UFC. También he viajado y he luchado, no contra él, sino hemos luchado juntos representando a España con Joel Álvarez, o sea que son 3 luchadores españoles que están en UFC, en los que de una forma u otra estoy ligado a ellos. Y por daros un poco más de idea, o lo que me gustaría un poco en ese titular, sería como Francisco Javier Asprilla, primer luchador de Ilia Topuria, vuelve a la jaula en Furious FC Valladolid.
Pues ese es el titular que nos ha dejado Francisco Javier Asprilla. Más cosas que buscamos de cara a este próximo fin de semana. Por ejemplo, el Real Valladolid de baloncesto, que con otra derrota en la mochila viaja hasta Menorca para medirse al conjunto insular, que es un equipo bastante complicado de vencer, sobre todo si actúa como local. No ha debido de ser fácil la semana. El Capi, Sergio de la Fuente, nos contaba ayer en la comparecencia ante los medios, ¿cómo ve él al equipo ahora mismo?
El equipo está bien, la verdad, porque confiamos en nosotros y creemos que es verdad que llevamos muchas derrotas, pero hay en partes de los partidos que estamos jugando muy bien y creo que nos tenemos que quedar con eso. Lo que pasa es que tenemos que hacer eso los 40 minutos. Creo que el otro día volvimos a jugar ciertas partes del partido muy bien, pero tenemos que conseguir esa regularidad durante todo el partido. Entonces es verdad que estamos pasando un bache, pero confiando en el entrenador y en los jugadores que podemos sacar esto para adelante y podemos estar arriba.
Y si tuviéramos que ponerle un grado de preocupación a lo que se vive en el vestuario, ¿cuál sería?
Estamos en la jornada 7, creo que todavía. Es verdad que si ves la clasificación te asusta, pero todavía es muy pronto para que nos entren esos nervios. Es verdad que estamos nerviosos, más que nerviosos, yo con ganas de romper esa racha de ir, venga, volver a tirar para adelante, que pensábamos que en Cantabria lo habíamos conseguido, romper ese puntilla que nos faltaba de ganar, porque tenemos a Obradoiro en casa, casi le tenemos para ganar, el de Zamora de Copa en casa, le tienes casi para ganar y vuelves a perder, y en Cantabria conseguimos la victoria y dijimos, venga, ya hemos roto ese maleficio y vamos para adelante otra vez. Perdimos en casa contra Oviedo y bueno, pues ahora eso es pasado, tenemos que aprender los errores y mirar para ganar en Menorca.
Y cuando mira esa clasificación y ve los puestos de arriba, ¿él cree que ya están los que van a estar al final?
Sí, yo creo que sí. Al final, cuanto más vaya pasando la temporada, va a ir poniendo a cada equipo en su sitio. Pero no es como se empieza, es como se termina. Es igual que los partidos duran 40 minutos, no es como empiezas, sino como se termina. Entonces, pues bueno, tenemos que nosotros pensar eso, que hemos empezado mal la temporada, hemos tenido también muchos problemas, sobre todo de lesiones, o sea, es que cada no hemos todavía jugado creo que ningún partido, bueno, primero, todos, el resto no tenemos, y bueno, pues nosotros confiamos que cuando estemos todos vamos a ser un equipo muy difícil, y si no estamos todos, pues juntarnos y lo que he dicho antes, intentar hacer los partidos perfectos, estar los 40 minutos metidos en el partido y no tener esas desconexiones que tenemos.
Por cierto, Copa de España es la siguiente cita. El Real Valladolid se clasificó en la jornada del martes después de la victoria de Palencia. ¿Le gusta esa competición a Sergio de la Fuente o considera que quizá ahora deberíamos estar más centrados en la Liga?
No lo sé lo que opina el resto del mundo. Yo te digo de lo que opino desde el primer día que se hizo. Creo que es un torneo bonito que nos puede venir muy bien. A mí me gusta particularmente jugarlo. Es verdad que creo que tienen que mejorar ciertas cosas, pero a mí es un torneo que me gusta. Creo que la Copa Princesa ha cogido valor porque lo juegan casi todos los equipos, bueno, todos los equipos de Alep, Le Plata. Entonces creo que para mí coge un poco más de importancia y creo que es un torneo bonito de jugar. Y creo que es muy buena noticia que estemos en siguiente ronda. Creo que vamos, están los mejores equipos de la liga, y creo que es una muy buena noticia y tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible, y esperemos que cuando se empiece a jugar volvamos a tener ese buen feeling que tuvimos al principio de pretemporada. Creo que para ganar un torneo, sea cual sea, tienes que ganar los mejores. Entonces, si nos toca un equipo, como se suele decir, un coco, pues bien.
Mano a mano, el viaje quizá más largo que tiene el Atlético Valladolid esta temporada por carretera, hasta Puente Genil, la provincia de Córdoba. Hasta allá se va el conjunto vallisoletano intentando buscar seguir invicto, porque es lo que han conseguido en estas últimas semanas. Aunque, según Pisonero, el tramo final del calendario viene fuerte, aunque tienen posibilidades.
Bueno, Barcelona sí es inaccesible, pero después es verdad que Bidasoa, Torrelavega, incluso Ademar, son partidos en los que haciendo un buen partido no te garantiza a nadie nada. Pero bueno, yo creo que a final de segunda vuelta nos tendría que pillar en un momento en el que podríamos competir por lo menos algún partido, ¿no? Y es verdad que con Bidasoa las cosas no van a ser sencillas, es un equipo muy duro. Torrelavega para mí tiene una plantilla excelente y ha mejorado muchísimo, y es verdad que ahora está muy estructurado y es difícil. Y además, pues, ¿qué te voy a decir, no? Ese partido siempre es verdad que si somos capaces de competirlo, pues es una lotería, porque muchas veces no sabes, nos ha pasado partidos trepidantes aquí. Pero bueno, espero que el equipo sobre todo llegue a un nivel de competición alto para poder afrontar esos tres partidos, que para nosotros puntuar en alguno de ellos sería bastante bueno, ¿no? Pues de cara a la segunda vuelta.
Un Pisonero que debutó como seleccionador israelí consiguiendo un empate en Polonia, un equipo que tradicionalmente está en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, el equipo centroeuropeo. La verdad es que no podía haber pedido un debut con mayor calado que este.
Bien, la verdad es que muy bien, muy contento, porque encima ha ido todo muy rodado, ¿no? Para nosotros, después de para la selección de Israel, el puntuar en una fase de competición que no se hacía los últimos cuatro años o algo así, pues ha sido pues es un punto importante, ¿no? Pero deportivamente para mí ha sido muy reconfortante ver también otro tipo de balonmano, ¿no? Afrontar ahora mismo, yo me veo demasiado implicado y comprometido en este equipo como para pensar en otra cosa, y este es el último, o sea, la única forma en la que yo tengo de afrontar a lo mejor una competición distinta, ¿no? Y este ha sido el caso. Entonces, bueno, me sienta bien. Es verdad que en mi proceso de aprendizaje, entiéndeme, yo no dejo de ser un entrenador con un proceso de aprendizaje todavía alto. Para mí es muy importante, ¿no? Ver este tipo, aprendo mucho de jugadores distintos, de distintas selecciones, y para mí en mi formación, para mí es fantástico, esto no tiene precio.
Y en cuanto a la composición de la plantilla, cada vez está más cerca, porque el tiempo pasa, la vuelta de César Pérez Verdejo a la portería del Atlético Valladolid. Ahora mismo el nivel de Gerard y de Juan está siendo muy alto, casi casi podríamos decir de notable alto, rozando el sobresaliente. ¿Se plantearía acabar la temporada rotando a tres porteros, teniendo en cuenta que César necesita un periodo de adaptación a la competición?
Bueno, no lo sé, es algo que está, eso ya lo teníamos, quiero decir, estipulado desde el principio y estaba planificado, y sabemos que todo eso contractualmente está hecho. Pues en principio no lo sé, vamos a ver cuál es el estado de César, su recuperación, su momento, cómo está. Es verdad que lo que nos está dando Gerard es alto, quiero decir, es un jugador que está cuando necesitamos que esté, y eso es para un segundo portero en este momento para nosotros es muy importante. Entonces es algo a analizar. Ojalá, bendita duda, ¿no? Tener que decidir entre tres porteros, ¿no? Cuando sabemos la importancia de la portería, ya lo hemos vivido el año pasado en nuestras carnes, con lo cual, no lo sé. Es verdad que está contractualmente previsto, pero tendremos que decidir dependiendo un poquito el estado, ¿no? De César y también la intención de Gerard, y bueno, lo veremos.
Son las 4 en punto de la tarde. Ahora sigue escuchando lo que te interesa en La Ventana con García Muñiz.